de este año está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el 15 del 1 al 17. Así que es muy importante que después de esta conferencia, cada conferencia después tiene una hora de meditación. Así que tienen mucho tiempo de escuchar al Señor y entrar profundo en sus corazones. Que lleven sus Biblias y lean después de esta charla este Evangelio.
Jesús comienza el capítulo 14 de Juan diciendo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús en el capítulo 14 está enseñándonos con el ejemplo de su vida, cómo vive unido al Padre y el Padre a Él.
En Juan 14, 10 nos dice:
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. En Juan 14, versículo 11, nos dice: Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Y en el 14, 20, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes.
Esta primera reflexión vamos a tener, como dice en inglés, un overview.
Una revisión
de estos capítulos en Juan, y entonces entraremos específicamente en ciertas cosas de este Evangelio. Jesús es muy específico y nos enseña cómo Él permanece en el Padre. Primero, amando al Padre y viviendo en la voluntad del Padre. Juan 14:31 nos explica eso, nos dice:
Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado.
Ahora entramos en el capítulo 15. El capítulo 15 ahora se enfoca en nosotros. Primero, en el 14, Jesús nos está enseñando cómo Él vive, completamente unido al Padre, uno con el Padre. Ahora, en el capítulo 15, Jesús se enfoca y nos dice lo que Él quiere, y nos dice: el Señor desea que nosotros también vivamos en esta unión, y lo dice 7 veces, la importancia de esto para el Señor. Primero, en Juan 15, 4 nos dice:
Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí.
Nos dice otra vez en Juan 15, 5.
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Y Juan 15, 7, otra vez.
Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán.
Juan 15, 9.
Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.
Y Juan 15, 10.
Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Jesús compara nuestra unión con Él a una vid a sus sarmientos. En Juan 15:5, el Señor nos dice:
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él es el que me da mucho fruto, porque aparte de mí nada podéis hacer.
Estas palabras son muy importantes. Solo podemos dar fruto si estamos unidos uno con Cristo la vid. Miren las palabras de nuestra comunidad. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Nuestro camino que el Señor nos ha dado a esta comunidad y a través de nosotros a la iglesia es el camino de unión con Dios. Es el camino que nos enseña a permanecer en Jesús. Es el camino que nos ayuda a vivir el Evangelio, vivir estas palabras. Vemos en nuestras vidas que todavía somos dos. El deseo de nuestra alma, de nuestro corazón, es ser uno con el Señor. Pero todavía somos dos. Pero estamos en el proceso de más y más hacernos uno con el Señor. En el capítulo 14, Jesús habla también de sus obras. Sus obras son el fruto de su unión con el Padre. Nos dice en Juan 14:10.
¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí. Él es el que hace las obras.
Esto es tan importante. El fruto de la vida de Jesús es el Padre. Todo lo que dice Jesús, todo lo que hace, viene del Padre. Jesús nos está diciendo lo mismo a nosotros. ¿Qué es? ¿Por qué el fruto de un alma víctima es tan grande? Porque un alma víctima está unido, permanece en la víctima, que es Jesucristo. Así que cuando nos hacemos almas víctimas de Dios, todo lo que hacemos, el fruto de nuestra vida, no es nosotros, es Jesús. Esto es más y más vivir en el Espíritu. Que ya no soy yo la que hablo, es el Espíritu de Dios que habla
a través de mí.
Eso es lo que Dios quiere y donde nos lleva más y más.
Sin embargo, Jesús es muy claro que para que los sarmientos den mucho fruto, deben ser podados. En Juan 15, versículos 1 y 2, nos dice el Señor: El Padre corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía.
Entonces, solo hay dos opciones: o somos cortados o somos podados. Entonces, demos gracias a Dios por la poda, ¿verdad? Cuando somos podados es una buena cosa, ¿verdad? Porque las opciones no son muy buenas.
Pero aquí empieza, porque nos reímos, ¿verdad? Pero aquí tiene que empezar la renovación de nuestras mentes. Porque si estamos viviendo en el Espíritu, estamos viviendo en la palabra del Señor. confiando completamente en lo que Él nos dice. Así que si creemos lo que dice el Señor, cada, como se dice, pruning,
cada podada,
cada podada, le tenemos que estar dando gracias al Señor. Muchas gracias. Así empezamos a ver si nuestras mentes y corazones de verdad se están transformando en el Espíritu.
Porque la participación de los sarmientos en la vid es una integración total. Es el mismo fluido, ¿no?, que está en la vid, que está en el sarmiento. De manera que nuestra obediencia al Padre, si es como la de Jesús, no es como que el hombre viejo ahora simplemente tiene ciertas leyes que cumplir. Eso es el Antiguo Testamento. No había transformación interior, pero cumplían ciertos mandatos. En la unión de la vid y el sarmiento, nosotros, como Cristo, tenemos los mismos sentimientos del Padre. El Padre siente misericordia como el Hijo la siente. El Padre y el Hijo desean la salvación de los hombres igualmente. Entonces, es una transformación de todas las fuerzas psíquicas, emocionales, de nuestro ser, que se iluminan y se alinean con el Señor. Esa es la transformación. Por eso la podada es tan dolorosa, porque algo tiene que morir hasta que vayamos teniendo los deseos del Señor.
Jesús también nos revela que al vivir siendo uno con el Padre, Él pide al Padre por nosotros. Pide que el Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. En Juan 14, versículos 16 y 17 nos dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, que es defensor, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. En Juan, capítulo 14, versículo 26, se nos dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho.
Sí, es una acción poderosa interior que nos va transformando nuestra mentalidad, nuestros gustos, nuestros valores. Entonces, a medida que nos vamos ejercitando en esta comunión con Dios, ocurre como en Pentecostés, que salieron hombres nuevos con una fortaleza, con una visión que antes carecían.
El verbo pedir es también clave en estos capítulos. El Señor nos hace una promesa increíble. Sí, permanecemos en Él, todo lo que pidamos será concedido. Nosotros tenemos que vivir en esta verdad. Juan 15, 7 nos dice:
si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Esto presupone que entendemos que su palabra permanece en mí. Su palabra es su verdad, su luz. Si es verdad que su palabra está en mí, no puedo pedir otra cosa que no sea lo que está en mí, que es su palabra. Entonces, por eso es que Él la cumple, porque hay una perfecta comunión entre nosotros y el Señor, en el deseo. Vamos deseando lo que Él desea.
Sí. Y no creo que significa que tenemos que estar en un estado de perfecta unión, claro, para que esto se cumple. Yo creo que ya todos aquí en esta comunidad estamos viviendo en unión con Jesús. Así que tenemos que vivir, pero tenemos que tener fe. Estas palabras las tenemos que creer con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con nuestras mentes.
A mí me gusta hablar de Walmart. No sé si hay algo semejante en Colombia como el Walmart.
El
Walmart en Estados Unidos, ¿por qué las cosas son tan baratas? It invites a certain crowd.
Invita a un cierto tipo de personas.
Que son muy rotos. Gente más pobre, gente, por decir, low class.
Por decir de alguna forma, gente de clase baja.
Y es tan fuerte la experiencia, just walking down the aisles of so many people.
Simplemente caminando por los pasillos con tantas personas.
Rotas, and it's very evident.
Y es muy evidente.
Pero si permanece en el Señor, you have this boldness in your heart.
Cuando permanecemos en el Señor, tenemos esta valentía, este coraje en nuestro corazón, este atrevimiento.
To ask the Lord, Lord, let me.
Para pedirle al Señor, Señor, déjame.
Reach out to them some way, even if I do absolutely nothing.
Llegar a ellos de alguna forma, aunque no haga absolutamente
let me help,
nada.
Let me help them carry their brokenness.
Déjame, ayúdame a poder llevar su quebranto.
And you can have the confidence that the Lord hears you.
Y tenemos que tener la confianza de que el Señor nos escucha. En Juan 15 y 16 nos dice, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Yo quería hacer un pequeño recuerdo de la película de ayer. Si hay algo que me impacta, que es la cosa más sencilla, es cuando el niño Dios, el niño Jesús, le dice a San Ignacio, yo te amé primero, no te olvides de eso. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que recordar. Aquí el que nos amó primero fue Él. Y a través de ese amor, nosotros podemos despertar a una nueva vida.
Ahora, Juan 14, the next page.
En Juan 14, de versículo 12 al 14, nos dice el Señor, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré.
Es muy bello que en este año el Señor me lleva a Juan 14 y 15, porque cuando empezó la comunidad, el Señor siempre me llevaba a estos versículos de Juan 14. Siempre me estaba diciendo, cree, believe, my daughter, believe.
Cree, hija mía, cree.
Cree, que esto, cree en este versículo. Y es como este versículo tienen que saber todos en esta comunidad, es clave para nuestra comunidad. Este versículo lo debemos que tener memorizado. Este versículo Dios nos lo ha dado y nos ha pedido que tenemos, que quiere que nosotros creemos en estas palabras, que esto se va a hacer en nosotros, en cada uno de nosotras.
Pero surge una pregunta, ¿cómo permanezco en Él? Jesús nos dice cómo. Permanecemos en Él de la misma manera que Él permanece en el Padre. Juan 14, 21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero aquí surge otra pregunta. Si hay una condición para ser amigos de Jesús, entonces su amor no es incondicional, porque está diciendo que nos ama si cumplen lo que yo les mando. Entonces, ¿es incondicional o no es incondicional el amor de Jesús? Y la respuesta es sí que lo es. Él nos ama aun cuando no le correspondemos, aun cuando no permanecemos en él. Él nos sigue amando. Jesús ama también a los que no son sus amigos. Pero para ser amigos hace falta permitirle actuar en nosotros para unirnos a él. Y el ejemplo para entender esto de una manera fácil es: un hombre está enamorado de una mujer, pero si no es correspondido, esa mujer es amada, pero no participa del amor de este hombre. ¿Ve? Entonces, Dios ama a todos, pero para permanecer en él, para participar de él, hace falta que le correspondamos y que hagamos lo que él nos dice. Entonces, su amor es incondicional, pero la participación de ese amor y la vida nueva que Él da depende de que nosotros queramos recibirla y nos unamos a Él en esas nupcias de amor.
Del mensaje número 42. Discúlpenme. El fruto de permanecer en Cristo es la paz. En Juan 14, versículo 27, nos dice el Señor: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Justo después de hablarles de la paz, Jesús les dice: no se inquieten ni teman. San Juan comienza el capítulo 14 con esas mismas palabras. En Juan 14, versículo 1, nos dice: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Ahora sí, en el mensaje 42 del camino, gracia mediante la vida oculta del sufrimiento, el Señor nos dice: mis pequeños, no se desanimen, pues estoy haciendo algo nuevo. Ustedes son mis pequeños siervos de amor, despreciados e incomprendidos por el mundo. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y así el poder de Dios fluirá como agua viva para mi iglesia. No tengan miedo ni se desanimen al ser rechazados y no aceptados. ¿No ven que este es el camino del amor, el camino de la cruz? Es precisamente en este camino de rechazo y humillaciones que van a comprar muchas gracias para el mundo. Estoy muy complacido con cada uno de ustedes. Pequeña mía, voy a hacer nuevas todas las cosas por medio de mi sangre preciosa y la sangre de mis mártires. Esta espiritualidad de sufrir por amor a mí no se entiende, incluso dentro de mi iglesia, Sin embargo, es aquí donde se encuentra el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Más gracia se obtiene para el mundo a través de una vida oculta de sufrimiento por amor que en la vida pública. Vive la vida oculta a la perfección en mí y en el corazón de mi madre.
Jesús ha estado diciendo a la comunidad de amor crucificado durante años: crean que el poder de Dios está actuando por medio de sus vidas ocultas, unidas a mi vida, eucarística oculta, para hacer grandes y poderosas obras. ¿Qué es la obra grande y poderosa que el Señor nos ha encomendado, que quiere de nosotros en Él? Vencer las fuerzas de las tinieblas en el mundo y levantar un sacerdocio transformado. Así preparar el camino para el nuevo Pentecostés. Nosotros estamos unidos aquí en el fin de semana de Pentecostés, con el movimiento carismático unidos en Roma. Esto es todo el trabajo del Espíritu Santo. It's not by chance.
No es por casualidad.
Y toda la comunidad de amor crucificado, la fuerza oculta en los Estados Unidos, está aquí con nosotros. Este fin de semana es muy importante para nosotros y por eso pienso también que tenía que ser un retiro de silencio.
Siento que es importante decirles que no hay nada que nos pueda separar de nuestro Señor. Que no tengamos miedo de correr a Él y abrazarlo. Que no hay nada, nada que pueda separarnos del amor de Dios.
Esta obra solo la realiza en nosotros el Espíritu Santo. Por eso, la única cosa que Jesús pide al Padre para nosotros es el Espíritu Santo, que transformará nuestras mentes. Nosotros no nos podemos transformar. Solamente Dios nos puede transformar. Ese es la vida, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro objetivo es vivir en el Espíritu Santo, lo cual requiere la transformación de nuestras mentes. El Espíritu Santo es el vínculo del amor que nos mantiene unidos a la vida, Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no podemos permanecer en Él.
Y ustedes pueden ver cómo el Espíritu Santo nos mueve a orar de una forma nueva. La oración de los apóstoles después de Pentecostés no era la misma de antes, porque sus intereses han cambiado. Su visión ahora es en el Espíritu Santo. De manera que podemos ver que nuestras peticiones son unidas al Señor, que son realmente en su nombre, porque van guiadas a la voluntad de Dios, que es fundamentado sobre todo en nuestra transformación. El que desea conocerse a sí mismo, el que desea que Dios actúe en él, esa vida nueva, eso es lo que Dios va a conceder.
I think the movie last night,
creo que la película ayer noche,
did a good job showing what a transformed mind is.
Hizo un buen trabajo enseñándonos cómo nuestra mente es.
What a transformed mind looks
cómo,
like.
Cómo es una mente transformada.
The movie portrays Ignatius filling out his personal diary of chivalry and desires to do great things.
La película nos enseña cómo el mismo Ignacio de Loyola está llenando su diario con todas sus historias de caballeros
His desires, his
sus deseos y sus sueños.
To give himself.
Para darse a sí mismo.
And it's funny how after his transformation, the very same words could be used.
Y es sorprendente ver cómo después de su transformación las mismas palabras pueden ser utilizadas.
But understood in a completely new way.
Pero entendidas de una forma completamente nueva.
To be the strong guy standing in the breach.
Es ser el hombre fuerte que está en la brecha.
Is not in any way the ways of the world.
No es en ninguna manera la forma del mundo.
It was the virtues of humility, of being.
Es la son las virtudes de humildad y de ser.
Docile to the spirit.
Dócil al espíritu.
Yeah, you get the idea.
Se hace una idea.
Y hasta en los mismos conceptos de su padre, que estaban malogrados, esos conceptos del padre, sin embargo, hay una esencia de verdad, ¿no? Ser valiente, ser luchador. El padre lo conducía, como dice Daniel, en una dirección equivocada, pero esas virtudes después se podían utilizar por él en el camino del Señor, en el camino auténtico del amor. Y nosotros también tenemos que ser así de valientes, de guerreros y de luchadores, como el mundo lo es para las cosas del mundo, pero ahora encauzado en el camino del Señor.
Los apóstoles antes de Pentecostés no tenían mentes transformadas.
Esto es importante.
Ok, perdónenme. Voy para atrás. ¿Cuál es la diferencia entre una mente transformada y una que no lo está?
Ya empezamos a hablar sobre eso, pero esto es muy importante, porque tenemos que tener la imagen, ver qué es una mente transformada, porque eso es lo que necesitamos nosotros.
Los apóstoles antes de Pentecostés no tenían mentes transformadas, eran cobardes, estaban asustados, confundidos, escondidos, enojados, desanimados, derrotados, todavía deseosos de controlar, atascados en sus propios deseos y expectativas. Se sentían abandonados. Después de Pentecostés, pierden todo temor. Sus deseos, expectativas, forma de percibir todo lo que está sucediendo en sus vidas, su procesamiento, pensamiento, es todo transformado. Se convierten en nuevos hombres llenos de valor, sabiduría, comprensión, celo, paz, abandono y entrega total a la voluntad de Dios.
Por ejemplo, Pedro está en la cárcel, en completa paz, completamente entregado a Dios, lleno de confianza y por lo tanto lleno de alegría. Pablo también. En la cárcel cantaban. Maximiliano Kolbe, en la cárcel, en un campo de concentración, muriéndose, cantando. Estos hombres tienen sus mentes transformadas en el espíritu. Entienden todo, ven todo en la luz de Dios.
Y entienden su identidad. Y por eso volvemos siempre a la identidad, a la importancia de saber quiénes somos. Si sabemos quiénes somos en Cristo, nada nos puede molestar o confundir. Más aún, nos da aún más celo porque nos lleva a su encuentro final, al encuentro final con el Señor.
El padre Ron, hablando sobre el retiro, me dio un ejemplo de su vida y me gusta el ejemplo porque es un ejemplo muy de nuestra vida. Y me dijo, hace muchos años, el padre Ron estaba buscando una cabaña para él saber para cuando ya se iba a retirar, tener una casita en algún lugar. Y encontró una que le gustaba mucho y le estaban pidiendo $35,000 por la casita. Y él estaba feliz y la quería comprar. Ya cuando le dice que la quieren comprar, le vuelven con el precio que ahora está en $50,000. Y él decía, pues no puede, pero él, su deseo era querer esa cabaña, esa casa. Entonces, sigue buscando. Entonces, la segunda cabaña que le viene, le piden 20,000. Y dice que, bueno, está más barata, que quiero esa. Y entonces, el dueño de la casa no se la quiso vender. Entonces, imagínense, nuestras vidas, cómo nos podemos poner bravos, frustrados, irritated, porque las cosas no están yendo como nosotros lo queremos. El padre en esto tenía un grupo de oración de carismáticos y vienen dos personas con él a rezar. Y uno de los hombres le dijo, padre, esta no es la voluntad de Dios para ti, estas cabañas. Sigue orando. Y él tenía el deseo, pero se abandona su deseo a la voluntad de Dios. Y cuando él completamente se abandona, viene otra cabaña, pero una que no estaba en venta, pero un hombre que escuchó que alguien estaba buscando una cabaña, que era un sacerdote, y le dice, te vendo mi cabaña, y se la vende en 10,000 dólares. Y no único eso, la cabaña estaba mucho más cercana a Buffalo, donde estaba su mamá. Y él cuidaba a su mamá que tenía Alzheimer's. Así que todo era... Pero eso es más y más una mente transformada. Que todo lo que está pasando en nuestras vidas, trabajos que estamos trabajando lejos del hogar, trabajos que a lo mejor vemos que lo estamos perdiendo, trabajos que han cambiado compañía y ya no tenemos el lugar que teníamos antes, muchas cosas. Y nosotros vivimos eso en ese abandono, en esa confianza que Dios sí está guiando mi vida. Esa es una mente transformada. El segundo punto de una mente transformada es cómo oramos.
Pido a Dios que haga que las cosas sucedan como yo las quiero. Esto no es de una mente transformada. Por ejemplo, en Amor Crucificado, una cosa es estar ansiosos por la aprobación de un obispo y otra cosa es esperar con paz el tiempo del Señor.
Y esto fue una enseñanza muy grande para mí, para el padre Jordi, para nosotros cuando estábamos empezando, porque nosotros queríamos que Amor Crucificado sea aprobado por un obispo. Y eso es un deseo bueno, ¿verdad? Pero con mucha ignorancia y no con mentes transformadas, lo estábamos empezando a tratar de nosotros hacer, de nosotros buscar ese obispo, de nosotros abrir las puertas. Y el Señor nos enseñó, no, no es de esta manera. Una mente transformada espera que Dios abra la puerta, pero entonces entramos de la manera que Él la quiere, cuando la quiere. Y todavía estamos esperando. Pero con una confianza y una paz completa, porque Amor Crucificado es de Dios, no es de nosotros. Y Él tiene el plan perfecto para esta comunidad.
The same can apply to me.
Lo mismo se puede aplicar a mi persona.
I'm anxious that they find a bishop.
Yo tengo ansiedad de que deseos de que encuentren un obispo.
Because the possibility of ordination relies heavily on it.
Porque mi posibilidad de ordenación está basada realmente en ello, fuertemente en ello.
The way the Lord has set up my life in the current situation I'm in.
El de la forma que el Señor ha puesto mi vida en la situación en la que me encuentro en este momento.
Trying to do His will by finishing my studies on my own.
Intentando hacer su voluntad, finalizando mis estudios por mí mismo. O
sea, no, with a mind of the world makes absolutely no sense. There's zero security.
Con la mente del mundo no tiene ningún sentido. No hay ninguna seguridad.
Of ordination or of any future.
De ordenación o de un futuro.
And so, It's painful. The process of having a mind of the Lord is a painful process.
Así que es doloroso. El proceso de tener una mente en Dios es un proceso doloroso.
You find yourself waking up in the morning.
Te encuentras levantándote por la mañana.
Often with the mind of the world, what the hell am I doing?
Muchas veces con la mente del mundo, ¿qué diablos estoy haciendo?
And you have to renew. It's a, every day you have to renew the mind of the Lord.
Y cada día tienes que renovar la mente de Dios.
Y el tercer punto.
Sí, una mente transformada puede confiar que las cosas malas que ocurren fuera de su control, Dios las usará para bien. Aquí hay algo que hay que aclarar bien, ¿no? O sea, las cosas malas son cosas malas. Un ejemplo concreto. Cuando Benedicto XVI nos enseñó, lo que le hicieron a Jesús en el Calvario no fue cosa buena. Fue un crimen horrendo. Fue obra ¿de quién? De Satanás. Ahí se desató todo el odio, todo el mal que arremetió contra Jesús. ¿Eso fue bueno o malo? Eso fue terrible, fue algo muy malo. Son cosas malas. No queremos dorar la píldora. Hay cosas terribles, hay injusticias, hay toda clase de males que ocurren. Pero lo que hace una mente transformada es confiar que si uno confía en Dios, aún de esas cosas tan malas, el Señor va a sacar grandes cosas buenas, no por lo que los malos están haciendo, sino por la manera en que uno se mantiene fiel al Señor y confía en Dios. En el caso del Calvario está claro, ¿no? De esa obra tan terrible, Jesucristo manifiesta el amor infinito que sobrepasa sin medida a todo ese crimen de odio. Y el amor de Jesús es el que salva, el que redime. Entonces nosotros también en momentos de podada, en momentos de persecución, en la forma que nos unimos a la cruz de Jesús, a la locura de la cruz, dice San Pablo, es ese amor del Espíritu que Dios pone en nosotros que saca un gran bien aún de las cosas malas.
Y tenemos que tener más y más una mente transformada, porque Jesús nos ha dicho a nosotros en esta comunidad, van a ver la oscuridad ponerse más oscura. Van a ver la oscuridad entrar en sus hogares, en sus familias, en sus parroquias, en sus países. Pero Jesús nos dice a nosotros, pero tengan fe completa, tengan una esperanza, porque el mar no va a vencer. Y si nosotros no tenemos una mente transformada, centrada en la verdad, que la cruz va a lograr todo, el amor va a lograr, nuestras vidas están penetrando, nosotros vamos a pensar como el mundo, que no hay esperanza. ¿Qué se puede hacer? No podemos hacer nada. Y podemos caer en eso. Quiero que escriban todas estas palabras, porque me las mandó en un email aquí en Colombia el padre Ron. Y para mí fueron unas palabras que me vino a través de él, de Dios. Y me dijo, Lourdes, believe.
Cree.
That God does the impossible.
Que Dios hace lo imposible.
With the impossible.
Con lo imposible.
Okay. Nosotros somos todos los imposibles. Y Dios va a hacer lo imposible con los imposibles.
Lo imposible.
Dios hace lo imposible con los imposibles.
Dios hace lo imposible con lo imposible.
Lo que quiere decir es que lo que es imposible de hacerse, el Señor lo hace con los que son imposibles de hacer nada con ellos.
O sea, que usa medios que parecen inútiles,
como nosotros,
que parecen imposibles, y con eso hace las obras imposibles. O sea, él no tiene medios súper increíbles, poderosos para hacer sus obras. Él usa lo que no sirve para nada. Y eso lo dice San Pablo. Sí. ¿Quiénes son los que ha escogido? Lo que no vale para nada.
¿Tú ves? Una madre espiritual que tiene un español no muy bueno.
Lo dijiste sin... Lo que pasa es que es a veces complicado para que entendamos esa doble negación.
Sí.
Ok, el 4. Se nos está acabando el tiempo. Go ahead.
Creemos y actuamos según la palabra de Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerza.
Por ejemplo, en Juan 15:7, las palabras, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Ya mi mente tiene esas palabras de Jesús, están en mi corazón,
grabadas
en mi mente, que en mi oración esas palabras vienen y las creo y oro sabiendo y confiando en esas palabras. O las palabras de Juan 15:9.
Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes.
Creo en esas palabras y pueden seguir leyendo ustedes. Pero es importante porque en estos capítulos nos dijo el Señor que el Espíritu Santo nos va a recordar. He's going to make us remember.
Nos va a hacer recordar.
Recordar. Así que es importante cuando nosotros estamos en un momento difícil, en un momento de prueba, enojados, frustrados, discerniendo. Es importante rezarle al Espíritu y dime, dame las palabras de la palabra de Dios que a este momento necesito. Y nos las va a dar.
Jesús en Getsemaní se enfrentaba con el Calvario y él en la carne no quiere sufrir, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Pero el Espíritu lo mueve a pedir que se haga, Padre, tu voluntad. Y esto es una oración pura, perfecta del corazón de Jesús, de su docilidad al Padre. Entonces, esto es un ejemplo concreto de la oración en el Espíritu, en una situación particular, que sepamos nosotros pedir la fuerza que necesitamos para cumplir la voluntad del Padre para nosotros, aunque la carne quisiera pedir por otro camino más fácil. Entonces, el Espíritu nos mueve a ser fieles al Padre y a pedir la gracia que necesitamos, porque lo que nos parece imposible lo vamos a poder hacer.
Por ejemplo, en Hechos 14:22, hace poco teníamos este versículo, hemos estado leyendo, y dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y eso me ayudó tanto, porque cuando estaba entrando en tribulaciones, este versículo lo tenía en el corazón y la mente, y le estaba dando gracias a Dios, gracias Dios, gracias Dios por esta tribulación. Creo en ti, que en esta tribulación me estás pruning,
estás podando,
me estás purificando, me estás ayudando, gracias Señor, te doy, ayúdame a ser fiel, gracias Señor. Así tenemos que orar en las tribulaciones, porque desde las tribulaciones, sin tribulaciones no llegamos al cielo, no nos vamos a ser santos. Mira la vida de San Ignacio,
Y sin embargo, con la mente del mundo, en cuanto tenemos una tribulación, pensamos, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? Me tendrían que salir las cosas bien.
Nos ponemos de duda, nos ponemos bravos con Dios, nos ponemos rebeldes. Esa no es una mente transformada. Así vamos aprendiendo. ¿Dónde está todavía mi mente? Ok, y al final de esta reflexión.
Pidan y recibirán. Debemos pedir por una mente transformada este sábado por la noche. Y que no se nos olvide.
El día entero hoy tenemos que estar en oración pidiendo. Porque el Señor nos dijo, pidan y se les va a dar. ¿Cómo no vamos a pedir con todo nuestro ser para una mente transformada y Dios no nos va a dar eso? Así que hoy todos vamos a pedir esto para nuestra comunidad entera.
Y para el mundo entero. Sí. Que no nos limitamos, porque Dios es infinito. Siempre hagamos oraciones, acordémonos de hacer oraciones. Empezamos pensando, mi mamá que está enferma, mi hermanito que tiene esto. Pero después digamos, y todas las mamás del mundo, y todas las personas. Siempre extendamos nuestras oraciones, porque Dios es infinito. No nos va, es como si a veces pensamos que si nos extendemos un poquito, entonces la gracia es más chiquita para lo que estamos pidiendo. Yo creo que hay un pensamiento a veces así en las personas cuando piden, porque se quedan centraditas en su círculo así chiquitico, y hay una tendencia que dices, ¿por qué no lo hicieron más grande? O sea, que pidan por el mundo entero. Pidan, 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 pidan. Nosotros, Dios nos ha dicho que tenemos ese poder de pedir y recibir. Entonces, pidamos con esa seguridad.
Y más a nosotros que con el ejemplo del chocolate milk de Lourdes.
Con el ejemplo de la leche con chocolate de Lourdes, que muchos ya la han escuchado.
Nosotros tenemos tanta clara la convicción de pedir por una alma, de forma como alma víctima, se puede extender a todos los que sufren lo mismo.
Sí, eso es con el abrazo también que le dio Lourdes a su hijo Alex. Uh-huh. Ese es un ejemplo muy claro. Cuando abracemos a alguien que está en dolor, piensa que no estás abrazando a alguien que está en dolor solo. A través de esa persona abrazas al mundo entero que está quebrantado. No te limites. Eres
necesitamos una
en Dios.
Mente transformada en el espíritu para vivir en la fe y esperanza de ese en mi vida ordinaria, diaria, en la oficina, en la casa, donde sea. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13 nos dice:
también les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, al que llama, se le abrirá. ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo aquellos que se lo pidan?
Yo quería dar un ejemplo de una mente transformada. Yo recibí la gracia inmensa de hablar con Willy el otro día, y él me dio un ejemplo de su vida increíble. Lo difícil de su trabajo era pueblos lejos, donde será tan fácil por un hombre del mundo vivir una vida doble. Que nadie, hay prostitutas y toda clase de vida que será muy fácil a vivir. Él me estaba explicando lo difícil de descargar este peso. Pero una mente transformada, estamos hablando de esto, lo puede ver no solo más as a crutch.
No como una oposición o algo que se le dificulta.
Como una muleta,
sí.
But more as an opportunity.
Pero más como una oportunidad.
Me estaba explicando que all the men who had the same position as he is currently.
Me decía que todos los hombres que han tenido esta posición actualmente, la misma
have ended up destroying their marriages.
Han terminado con matrimonios destruidos.
And it's and so I tried to help him see.
Y
embrace this pain, this struggle.
Le ayudé, le estaba intentando ayudar a abrazar esta prueba, esta dificultad, para ayudar a todos esos hombres, a todas esas almas.
And extend it even further. How many priests?
Y extenderlo aún más. ¿Cuántos sacerdotes?
Have in their ministry have had to travel.
En sus ministerios han tenido que viajar y han caído de la misma manera y con las mismas luchas.
A transformed mind no longer sees it as a crutch, but as an opportunity.
Una mente transformada no lo ve como un impedimento, sino lo ve como una oportunidad.
Y aquí se ve también tan lindo en la película de anoche. San Ignacio, primero con una mente no transformada, él era con los otros hombres, con las prostitutas. Pero cuando tiene la mente transformada, está con la prostituta, pero de una manera pura, en Dios, que la sana y la trae al Señor. En un cuarto, sentado en la cama, con una prostituta. Para mí eso fue increíble. Esa es una vida transformada. ¡Qué belleza!
Sí, solamente la mente de Cristo puede pedir lo que quiere el Padre. Entonces, solamente a medida que tengamos la mente de Cristo, nuestras oraciones serán capaces de dar fruto. Entonces, si no se responden las oraciones, podemos empezar a examinar. Quizás es que no estoy pidiendo con la mente de Cristo. Son mi manera de pensar y pues quizás San Ignacio quería ganar aquella batalla en Navarra, ¿sí? Y hasta se persinó, ¿verdad? No se confesó, pero se persinó. Y, pero no ganó la batalla porque no estaba en la mente de Cristo. Entonces, a veces tenemos que aceptarlo. Entonces viene la poda. Y todos tenemos que ser podados porque no pensamos como Cristo. Y está bien el proceso, ¿no? De aceptar, bueno, me tengo que ser podado y ya voy aprendiendo. Y vamos descubriendo nuevos horizontes y nueva forma de pensar en Cristo que antes no teníamos. Entonces, a lo mejor estaba pidiendo por algo, como en la comunidad pedíamos por cosas, y después vimos que el Señor quería hacer algo diferente. Entonces vamos a pedir por lo que el Señor quiere, no lo que nosotros creíamos. Es un proceso.
Así que al final, las preguntas para meditar.
Basado en esta reflexión, ¿tengo acaso una mente transformada? ¿Qué disposiciones he de tomar para permitir la transformación de mi mente transformada?